En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el espacio de Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli, 28 de mayo, y estamos a, ¿qué? Hora y media, aproximadamente, de que arranque la final del fútbol mexicano entre el equipo de Chivas y los Tigres con el 0-0 global. Hoy, la afición de Guadalajara, desde muy temprano, es más, desde ayer, hay mucho turista ya en la ciudad, el centro estaba poblado a más no poder, mucha gente con playera de Chivas ya el día de hoy, venta de banderas en muchos cruces de calles aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, pues una fiesta prácticamente la que ya se vive en este instante en el estadio rojiblanco, donde lógicamente, pues si usted va manejando y va directo al estadio, tranquilo, porque hay caos vial, para llegar al escenario. Yo en el helicóptero ahorita me voy rápido, ya sabe, nomás me subo al helicóptero y vámonos, en 5 minutos llegamos de aquí al estadio del Guadalajara. Pero por lo pronto, bueno, hay que hablar de esta final, pero no todo es final. Hay mucha información, por ejemplo, en la Liga MX, ¿qué cree? Guillermo Almada tuvo una entrevista telefónica en Sudamérica y que se le sale. Ya declaró, ya lo hizo oficial. Kevin Álvarez vendido al América en 11 melones, en 11 millones de dólares. Dice que llegará el ecuatoriano Byron Castillo a reforzar el equipo de los Tuzos. En el plano internacional tendremos a Jonathan Bravo con toda la información. Él estuvo el día de hoy presente en el estadio de Mestalla, donde el equipo de César Montes, el español, no pudo ganar el día de hoy, y ante el Valencia se llevó la derrota, o el empate, perdón, el empate. Empató 2-2 el español con el Valencia. Iba ganando 2-1, le empataron casi ya en la recta final. Y bueno, pues ni hablar. Ganó Barcelona. Hubo cierta nostalgia con el Barcelona, que la afición pide a Messi de regreso, porque este estadio que usted conoce del Nou Camp, adiós, será totalmente renovado. Se cierra a partir de mañana. Para la próxima campaña, de hecho, inicia el Barcelona en otro campo, en otro estadio. También hay que hablar de lo que está ocurriendo en el fútbol de Inglaterra. Hay que hablar de Raúl Jiménez, que tuvo actividad el día de hoy, por fin como titular. No lo quería el técnico, se arrepintió de no haberlo metido como titular el partido anterior, y ahora sí, pero bueno, Wolverhampton perdió por goliza ante el Arsenal. En cuanto a mexicanos, por allá en Holanda, se acabó la temporada. Santiago Jiménez no metió gol, de hecho pierde el Feyenoord. Hablaremos del Ajax, del PSV Eindhoven. Hay que hablar también de otros deportes, el automovilismo. Hoy la carrera de Checo Pérez, qué decirle, simplemente la peor carrera en mucho tiempo para Checo Pérez. Terminó en el lugar 16, había arrancado último, ganador su compañero Max Verstappen. Así que mucho de qué hablar. ¡Ay, el béisbol! Los Dodgers de Los Ángeles, el día de hoy jugaron frente a Tampa Bay, y los Rays se llevaron la victoria gracias al mexicano Isaac Paredes, que conectó un cuadrangular. Bueno, así las cosas. Roberto Álvarez está en el control técnico en este micrófono. Martín Navarro Vázquez, bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva, y préndale, mi estimado Robert, al botón que dice final Chivas Tigres. Póngale ahí el ambiente para ir a la pausa comercial, el tono nuevo de Chivas del Guadalajara de cara a esta final. Regresamos, esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli.
Chivas del Guadalajara.
Gracias por continuar aquí en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva. Hoy, domingo de la final, también tenemos que hablar de otros temas. ¿Y qué le parece si iniciamos con el tema de el rey de los deportes, el béisbol? Hoy, qué juegazo nos aventamos, ¿no? Con el tema del equipo de Tampa Bay, que le pegó 11 carreras por 10 a los Dodgers de Los Ángeles. El mexicano Isaac Paredes conectó un jonrón, remolcó 4 carreras para que los Rays se llevaran esta importante victoria en la Gran Carpa. Es el mejor equipo. Hasta este momento es el mejor equipo de la Liga Americana, pero de todo el circuito es el mejor equipo el de Tampa Bay. Víctor González, el mexicano, cargó con la derrota. Yankees de Nueva York le pegó 17 a los Padres de San Diego. Cerveceros de Milwaukee, 7-5 a los Gigantes. Y Nacionales de Washington, 3-2 a Kansas City. hay más juegos que están en marcha en este momento. Pero bueno, vámonos con algo importante también para el día de hoy, que fue el automovilismo. Alan Omar Rodríguez nos cuenta todo lo que ocurrió el día de hoy con Checo Pérez y compañía.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Vamos a ser muy claros y precisos. Este es un fin de semana que hay que borrarse de la memoria de manera inmediata, si usted es aficionado de Sergio Checo Pérez, porque fue desastroso, no hubo nada que rescatar, nada que destacar. Lo del tapatío creo que termina siendo una de sus peores actuaciones en 13 años de carrera en la Fórmula 1, y todo derivado de este accidente que tiene el día de ayer en la calificación, donde pues buscaba mejorar su vuelta para salir de la zona de eliminación. Desafortunadamente, en esa primera curva del circuito de Mónaco sale muy pasado de la frenada, se pasa de largo ahí en la curva y termina estrellándose contra las barreras, destrozando la parte de atrás del coche. Para hoy, pues tienen que incorporarle muchísimos elementos nuevos al coche del tapatío y pues a tratar de sacar agua de las piedras, cuando en realidad en un circuito como este de Mónaco es súper complicado, y mucho más haciéndolo viniendo desde atrás. Entonces, no se esperaba mucho, pero en realidad también fue una carrera que fue para el olvido. Un par de contactos, otro contacto contra la barrera, detenciones muy continuas en pits. Digo, en la mayoría de en varias de estas ocasiones obligado también por la situación del clima, porque llovió durante el último tercio de carrera, pero más allá de eso, pues sí fue un fin de semana que Checo Pérez tiene que borrarse de inmediato de la memoria. ¿Y por qué digo de inmediato? Porque pues la acción también regresa el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, y pues ya sabíamos, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado con Checo en Mónaco ilusionaba, ¿no?, para que pudiera repetir una actuación similar, una victoria como la del año pasado. Pero ya una vez que se consumó la eliminación ayer en la calificación, dado este error del tapatío, pues fue prácticamente imposible soñar con alguna posibilidad, siquiera de que alcanzara los puntos, porque ya sabemos que en Mónaco pues es uno de los circuitos donde menos rebases se dan en toda la temporada, por la misma naturaleza callejera que tiene el mismo trazado, por lo angosto que son que es el trazado, y por lo riesgoso, peligroso que llega a ser, y sobre todo en condiciones que como las que vimos hoy en la última parte de la carrera, donde la lluvia se hizo presente, ¿no? Ya vimos lo que pasó también con varios de los pilotos, muchos de ellos pasándose en las frenadas, llegando a los escapes, rozando los muros, también destrozándose los alerones delanteros. Entonces fue muy caótico el fin de semana en general para la Fórmula 1, pero para Checo Pérez pues sí fue una auténtica pesadilla, y pues se agrava, ¿no?, esta situación en la que Max Verstappen se le termina despegando más en el campeonato. Llegaron este fin de semana con 14 puntos de diferencia, Verstappen es el que se termina llevando la victoria, ahora son 39, Fernando Alonso termina en segundo lugar, ya prácticamente le está respirando la nuca a Checo, está a 18 puntos de distancia, y si Checo llega a tener otro fin de semana tan espeluznante como este, le pueden dar baje de esa segunda posición del campeonato, y ahora sí se podría estar despidiendo de pelearle de tú a tú con Max Verstappen, que pues ahora las esperanzas que quedan es que el que cometa los errores sea él y no Checo, para que esta pelea por el campeonato se pueda cerrar de nueva cuenta.
Oye, efectivamente, fue la peor carrera de Checo en todos los sentidos. Él acepta que se equivoca, pero ¿le alcanzará para qué en lo que resta de la temporada a Checo? Porque esto tiene que aprender demasiado.
Bueno, la temporada todavía es joven. Sí. Restan aún 14 carreras, 14, 15 carreras, y la revancha pues es de inmediato, ¿no?, en España. Creo que pueden suceder un montón de cosas, ya lo hemos visto a lo largo de la historia cómo va cambiando el sentido del campeonato, ¿no? Un error o dos en el resto del campeonato te pueden costar muy caro. Yo creo que Checo ya no se puede permitir cometer ningún otro error de este tipo en lo que resta del calendario, y esperar, ¿no?, y meterle presión al propio Verstappen para que ahora sea él el que cometa los errores. Que hasta ahorita pues también hemos visto una temporada de Verstappen casi perfecta, en la que también no ha tenido esta serie de tropiezos que Checo sí. No sé si esto obedezca un poco a la misma presión que se está metiendo el tapatío por pelear ahora sí por el campeonato, presión mediática, presión dentro del mismo equipo, pero ya no debe de permitirse ni un error más en lo que resta de la temporada si es que quiere seguir ahí peleando. Son ahorita 39 puntos que pueden revertirse en un par de carreras, en un par de buenas actuaciones, y esperar a que el compañero de equipo cometa los errores, ¿no? Pero como ha venido haciendo las cosas Verstappen, pues sí se antoja muy difícil. Simple y sencillamente eso, o sea, olvidarse de este fin de semana por completo, concentrarse en que ya no se puede permitir más errores, cuidar muy bien lo que está haciendo él dentro de la pista, así como lo hizo al inicio de la temporada, ¿no? Las primeras cinco carreras, bueno, las primeras cuatro de cinco carreras, hay que recordar también lo que le ocurrió en Australia, pero más allá de eso, creo que ya Checo ya gastó el crédito suficiente para cometer errores que se tenían esta temporada, ¿no? Y ahora ya es esperar que el que cometa los errores sea Verstappen.
Muy bien, y recordar entonces, ¿el próximo Gran Premio cuándo?
El próximo Gran Premio, la próxima semana en Barcelona, uh-huh. Ya parte de esta seguidilla de carreras que teníamos, recordar lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Que no se pudo correr en la Emilia-Romaña por esta desafortunada y lamentable situación de las inundaciones en el norte de Italia, esperando que todo el mundo se encuentre bien, pero sí, la próxima semana en Barcelona tiene Checo esta revancha, esperar también que otros equipos no respondan positivamente, digo, ya sabemos que Fernando Alonso va a ser uno de los que va a estar ahí apretando o peleando por la punta, también ver qué puede hacer Ferrari, que también este fin de semana fue un equipo bastante inconsistente, y hoy en la carrera algunos de Carlos Sainz, ¿no?, recriminando estrategias, Mercedes, para ver si ahora sí puede enseñar el verdadero potencial que puede tener este coche, que para este fin de semana presentó cambios que los iban a estrenar la semana pasada, pero no se pudieron ver, y en Mónaco pues no es un buen parámetro para ver si un coche puede funcionar correctamente con muchos cambios, pero sí, la próxima semana en Barcelona, el Gran Premio de España, hay una oportunidad más para que Checo Pérez pueda revertir esta situación, o al menos se pueda acercar un poco más en el campeonato, porque repetimos, ya es una distancia de 39 puntos, es importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer y la situación se puede revertir.
Es correcto. Alan, un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, un saludo a todo el auditorio, ya nos estaremos saludando la próxima semana, y a ver, en un tema aparte, entre paréntesis, pues ojalá hoy la ciudad viva un gran ambiente con el partido de vuelta de la final, esperando, ¿no?, muchos de nosotros que se dé el resultado para que gane el equipo de casa. Si no resulta ser así, pues también conserva la calma, es fútbol, y ya vendrán mejores oportunidades para que el equipo del Guadalajara se pueda coronar. Pero sobre todo eso, que hoy se viva un gran ambiente en la ciudad, con todos los que nos están escuchando, y disfruten el partido al máximo.
Y además eres Chiva, ¿no?
Exactamente, ya la tenemos bien puesta desde temprano.
Bueno, ya dijiste. Muchas gracias, Alan.
Al contrario.
Gracias a Alan Omar Rodríguez. Y bueno, lo que ya también usted está esperando, como todos los domingos, el comentario del señor Ramón García. Adelante, Ramón, y al final quiero que me digas algo del clásico, del partido del día de hoy, si eres Chiva o no, cuéntanos. Adelante, Ramón.
Pues amigos, a Guadalajara han llegado muchas familias, unas buscando educación para sus hijos en las universidades, otras por motivos de salud, por sus grandes hospitales, otras por mejorar económicamente. Tal fue el caso de don Everardo López Mora y de doña Elodia Campos Villalobos, originarios de Tuxpan, Jalisco, acompañados de sus hijos, entre los cuales venía Daniel, que vino a cumplir sus 15 años aquí a Guadalajara. Daniel López Campos nació en Tuxpan, Jalisco, un 24 de julio de 1941. Daniel tomó parte en una carrera en la secundaria que organizó Graciano Oliva, el famoso Caripapa, carrera en bicicleta, la cual ganó. A su llegada a Guadalajara, Daniel entra a trabajar en lo que hoy es el CIAPA, como ayudante de pipero, estudiando por las noches. En 1958, con 17 años de edad, entra a trabajar a Droguería Levi como repartidor en bicicleta, entrando a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Saliendo se iba a entrenar a continuar sus estudios de contador a la Academia Pinkman. El domingo, como descanso, todos los repartidores se iban de paseo a Chapala en sus bicicletas de turismo. Allí, en la droguería, trabajaban José Ledesma, ciclista que corría por el Club Hidalgo, y Chulo Melí, que lo hacía por el Lito Jalsa. Pero ellos no tuvieron nada que ver con la incursión de Daniel al ciclismo. En 1959, en uno de esos paseos a Chapala, subiendo la cuesta de Islahuacán, los alcanzan los señores ciclistas del Club Sector Popular, entre los que iban el experimentado Crescencio Torres, el Fumachú, Sabás y José Ruelas. Daniel no se dejó rebasar y lo consiguió a pesar de traer una bicicleta de turismo sin velocidades, llegando a la cumbre solo. Este hecho impresionó tanto al señor Raúl Torres Bermúdez, el Bigotes, entrenador del Sector Popular, que inmediatamente, llegando a Chapala, invita a Daniel al equipo, recomendándolo con don Pedro Ruiz Solís para que le diera una bicicleta de media carrera y que ya traía tubulares, marca Peugeot. Amigos, no sé el por qué, cuando yo veía a Daniel López, me hacía recordar mucho a Federico Ángel. Daniel, al igual que Federico, tuvo la satisfacción que muchos ciclistas no tuvieron. Sin tener mucho tiempo en el ciclismo, participa por su querido sector popular en la décima vuelta García Balseca, que ganara el inolvidable Indio de Bronce Porfirio Remigio en 1960. Ese mismo año Daniel asiste a la séptima vuelta de la juventud por Jalisco, llevando de compañeros a Federico Villamar, a Felipe Flores, el famoso Puerco, y a Genarito Padilla. Era presidente de la Asociación de Ciclismo de Estado de Jalisco, don Raimundo Rodríguez. En 1961 se aproximan los campeonatos nacionales, se correría la clásica a Cocula en honor a ese gran ciclista de Club Guadalajara, Jesús Chucho Cárdenas, quien falleciera en la tercera vuelta a México en la meta de Aguascalientes. A esa carrera de 140 kilómetros le dan el carácter de campeonato estatal de medio fondo, un medio fondo muy largo que quedó para la historia. El domingo 20 de agosto de 1961, el encabezado del periódico, escrita la nota por Ramón Mariscal Flores, decía: el humilde corredor del sector popular Daniel López se coronó campeón del medio fondo. Ya de regreso de Cocula, en la cuesta de la Virgencita, se vienen José Lamas, Felipe Flores, Toño de Anda y Daniel López. En San Agustín se despegan Lamas y Daniel. El pelotón grande, compacto, atrapa a Felipe Flores y a Antonio de Anda. Daniel volteaba y veía el pelotón en ratos a 50 metros, en ratos a 100. La meta estaba en la hermana agua. El carácter y las ansias de triunfo de Daniel lo llevaron a ganar, porque al cruzar la meta ya estaban encima de ellos el pelotón. Tan así fue que Federico Villamar, que venía en el pelotón, quedó en segundo lugar, dejando a José Lamas en el tercero, y en cuarto quedó Antonio de Anda, y en quinto Felipe de Jesús Rubio. Ese mismo año de 1961, Daniel López corre la onceava vuelta García Balseca por Jalisco. Llevó de compañeros a La Chiquita, a Bundy Orozco, a Federico Villamar y a Santiago Arévalo. En esa vuelta ganaron la tercera etapa, que fue de Querétaro a San Luis Potosí, en las piernas de Federico Villamar. Daniel López participó en dos vueltas García Balseca y en tres de la juventud. Caso curioso, esas tres vueltas han sido las únicas que ganaron los uruguayos. Daniel, aparte de haber sido campeón estatal de medio fondo, fue subcampeón de segunda y tercera categoría y por tres ocasiones se quedó en la antesala del campeonato de gran fondo. Asistió a dos campeonatos nacionales e innumerables competencias a nivel nacional. En 1962 se corrieron los cuatro días de Guadalajara. Faltaban 12 días para la doceava vuelta García Balseca. Esta competencia serviría como preámbulo para tan importante evento. En esos cuatro días de Guadalajara tomaron parte ciclistas de Uruguay, de Polonia y los mejores nacionales. Los uruguayos ganaron tres etapas y se hubieran llevado las cuatro, si no es porque la gran calidad de Daniel López, que les ganó la última, que fue ida y vuelta a Totonilco, saliendo y llegando a la Plaza de la Bandera. La selección Jalisco para participar en esa doceava vuelta a México eran Heriberto La Pulga Díaz, el Güero Rosas, José Torres y Daniel López, los cuales se quedaron como las novias de rancho, vestidos y alborotados, porque se suspendería la Vuelta a México García Balseca para nunca jamás volver a realizarse. La calidad de Daniel López fue tan grande que le llevaron a requerir para el Comité Olímpico Mexicano, así también para uno de los mejores equipos de México como lo fue el Cóndor. Daniel tenía que escoger, dejar el trabajo o combinarlo con su deporte, privándolo de las grandes competencias fuera de México. Daniel siempre ha sido un hombre muy responsable e inteligente. Le dio su tiempo y su lugar a cada cosa. Es por ello que en su trabajo fue al frente de los números hasta su jubilación. Daniel también corrió para el Ferretería República de don Carlos Vázquez, donde tuvo compañeros como Everardo Aranda el Chabelo, Ignacio García Quintero el Amigazo, Manuel Lizardo, José Mercado el de los ojos de diferente color, Salvador Rodríguez el Chavetas, Filiberto Ábalos el Cartero y varios más. Al desaparecer el equipo de Ferretería, todos pasan al equipo de las Chivas. Aún recuerdo ese viernes por la noche cuando llegaron. Nosotros estábamos en una junta en la terraza de las Chivas. También recuerdo cuando ganó los 4 días de Guadalajara, que Don Ray lo prestó a la Autónoma. Una de las etapas fue por la Avenida Las Américas en la noche. Yo estaba casualmente en el camellón disfrutando del ciclismo y vi que Daniel ponchó y con la desesperación le arrebató una bicicleta de turismo a un espectador para poder terminar la etapa. Ahí lo admiré y lo sigo haciendo como ciclista y como persona. Daniel se retira del ciclismo en 1972, estuvo casado con la señora Rosa Elia Gómez, con quien tuvo 8 hijos. Daniel, que tiene 65 años de edad, Arturo, que se encuentra en Atlanta, José Guatemo y Ricardo, que ya gozan del reino de los cielos, Gabriela, que vive radica en Colima, Sergio, quien trabajara para Televisa, a bordo de un helicóptero y que falleciera desgraciadamente haciendo un reportaje para un importante noticiero ahí en Puerto Vallarta. Y Alberto, que es un galán de cine, y Octavio, que también radica aquí en Guadalajara. Actualmente Daniel está casado con Irma Leticia Martínez Ibarra, originaria de Tepic, Nayarit. Tienen 2 hijos, Daniel y José Eber. Después de 20 años que se había retirado del ciclismo y con 102 kilos de peso, visita a Don Raimundo, donde la Chiva lo invita a correr en la Liga de Veteranos, nuevamente por su querido club Guadalajara. Daniel marcó una época con el equipo Grupo Olivera, a donde fue invitado por sus amigos el cartero Filiberto Ábalos y José Oliveros el Pata. El único dolor que le dejó el ciclismo a Daniel López fue el haber estado esos 20 años retirado de él. En el año 2000, en octubre, Daniel corre el Giro Ciclista Internacional Guadalajara-Puerto Vallarta. En la etapa a Colima-Manzanillo se produce una caída donde intervienen varios ciclistas. Daniel, que venía en la parte de atrás del grupo, no la puede evitar, saliendo muy mal librado. Aparte de muchos golpes, se daña el fémur. 2 meses en silla de ruedas y 1 mes con muletas. Daniel López llegó a pensar que se tenía que separar de su compañera, de su otra parte de sí mismo con la que había compartido tantos y tantos momentos inolvidables como fue su bicicleta. Solamente Daniel López hizo lo que Daniel López podía hacer, volverse a presentar en una línea de salida de una competencia donde lo estaban esperando todos sus compañeros con mantas y aplausos de bienvenida. El presidente de la liga era el buen amigo David Ramos. Ese sin lugar a dudas fue la muestra más grande de cariño que recibió Daniel López del mundo al cual escogió pertenecer, el ciclismo. Daniel cuenta con 82 años de edad, nos está escuchando ahorita, seguro está inmensamente feliz, sigue disfrutando de la vida y a su preciosa familia. Pues Martín, Manuel, es por aquí una anécdota, una muy bonita historia de vida de uno de los grandes ciclistas que ha salido de Jalisco.
¿Tu pronóstico de la final?
No, hombre, pues ya lo dije aquí, me inicié en el ciclismo en el Club Guadalajara, me retiré como ciclista de joven en las Chivas, así es que, pues más Chivas que nada, porque pues es el deseo, yo creo que del 99.99%, bueno, no de todos, pero Chivas, Chivas, Chivas y Chivas, Martín, y ojalá así sea.
Perfecto.
Sería una gran satisfacción para todos los tapatíos y para tanta afición que hay en el mundo de las Chivas.
Gracias Ramón García, ya diste color, eres Chiva.
Hasta luego, muchísimas gracias amigos, gracias.
Bueno, pues así las cosas, permítame ir una pausa comercial y nos vamos ya con el fútbol, Robert, ¿te parece? Chivas, ponle otra vez el tono de Chivas, porque al regresar vamos a hablar precisamente de este tema, de la final del fútbol mexicano de la primera división. Regresamos enseguida. Gracias, estamos regresando aquí a Radio Metrópolis, esta es Jornada Deportiva, y bueno, antes de ir con la final, vámonos con el fútbol internacional. Le adelantaba yo al principio del programa lo del Español de Barcelona y demás, pero qué mejor que irnos hasta Barcelona con Jonathan Bravo, que nos tiene toda la información. Johnny, ¿cómo estás? Cuéntanos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy día domingo pues no fue bueno para los mexicanos en concreto, hablando de todo lo que viene siendo deporte, y es que hoy sí, lamentablemente un mexicano perdió la categoría en España. Estuvimos presente allí en el partido entre el Valencia contra el equipo del Español, y César el Cachorro Montes, después de 6 meses de haber llegado al fútbol europeo, no se combinaron, sacaron un punto que no les valió mucho, y más porque iban ganando, les empataron faltando 2 minutos, pero con la combinación de otros resultados, el Español pierde la categoría. Un año después de ascender, en enero llegó el Cachorro Montes, tuvo una buena participación, tuvo más del 50-60% de los minutos. Hoy se aventó un gran partido de fútbol, hay por ahí un error en lo que le costó la amonestación, pero con esto y con un final triste, sí, ¿por qué? Porque mientras el Mestalla era festejo, no le perdimos la vista al Cachorro y se separó de su grupo. Mientras le reclamaban al árbitro, otros tirados, Cachorro Montes pegado acá en la banda, agachado, cabizbajo, triste. ¿Por qué? Porque su equipo perdió la categoría, fueron, lo abrazaron, y veremos qué pasa. Le resta cerrar la próxima semana ante el Almería, y después se verá si el Español recibe una oferta por el mexicano para poder sacar algo de lo que lo compraron. Minuto 38, Diego López por el Valencia puso el 1-0. Despuesito, César el Cachorro Montes lo empató al minuto 40. Segundo gol, recordar que la semana pasada también metió gol en un tiro de esquina. Martin Bradwell puso al 80, al 50, el 2-1. Y cuando todo parecía que el Español iba a ganar y se iban a ir con vida a su estadio a recibir a la Almería, y ahí ganando salvaban la categoría, Samuel Lino al 93 le dio el empate al Valencia. Se metieron todos los jugadores del Valencia a festejar al campo, no les gustó a los jugadores del Español, por ahí hubo un conato de bronca, pero con esto el Español, y con una extraordinaria actuación del mexicano, pierde la categoría y ya está en segunda. Por otra parte, el Real Betis gana 2-1 al equipo del Girona, en donde Andrés Guardado entró de cambio. Barcelona en la despedida allá en el Camp Nou de Busquets, así como de Jordi Alba, le ganó 3-0 al equipo del Mallorca de Javier Aguirre. Y por último, Atlético de Madrid le gana 2-1 a la Real Sociedad. Te platico un poquito, Martín, cómo están las cosas. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, puestos de Champions League. Valladolid, Real Betis, puestos de Europa League. Osasuna, Athletic de Bilbao, Girona, Rayo Vallecano y Sevilla buscan la pelea por la Conference League. Zona de descenso, Elche y Español descendidos. Queda un resto, un puesto. ¿Quién se lo pelea? Valladolid en estos momentos en descenso, 39 puntos. Celta de Vigo, 40. Almería, 40. Valencia, 41. Getafe, 41. Y Cádiz, 41. Del 12 hacia abajo, hacia el 18, todos pueden descender. Así que se viene un cierre de jornada muy interesante. Liga de Bélgica, el Genk le gana 3-1 al equipo del Brujas. Gerardo Arteaga fue titular y con este resultado aspira todavía al campeonato. Estará jugando ante el Royal, que es el primer lugar, pero necesita que el equipo del Unión pierda ante el Brujas, quien recibe de local. Así que la Liga de Bélgica sigue viva. Premier League, Arsenal le gana 5-0 al Wolverhampton. Raúl Jiménez fue titular, seguramente su partido de despedida. El partido pasado en casa de los Lobos lloró, no jugó, y hoy termina la Premier League y los Lobos prácticamente terminaron la temporada. Raúl Jiménez, veremos qué pasa, sí continúa, pero difícilmente, y por lo que se están dando las cosas, va a descender. El Brentford le gana 1-0 al Manchester City, que no levanta. Recordar que Pep Guardiola mencionó lo de la fiesta, que le preocupa, pues sí, porque el Manchester City hoy perdió. La próxima semana juega la final de la FA Cup con el Manchester United, y dentro de 15 días la final de la Champions League ante el equipo del Inter de Milán. Chelsea y Newcastle empatan 1-1. Una temporada triste para los Blues, se quedan sin puestos europeos y veremos qué pasa el próximo torneo. Sí, agarran buenas contrataciones. Manchester United le gana 2-1 a Fulham, y Southampton empata 4-0 con el Liverpool, quien tiene puestos europeos. Serie A, Bolonia y Napoli empatan a 2-0. Irving Lozano está lesionado. La Lazio le gana 3-2 al equipo del Cremonense de Johan Vázquez, quien está descendido y entró al minuto 77. Liga de Holanda, PSV Eindhoven le gana 2-1 al AZ Alkmaar. Erik Gutiérrez tuvo participación, entró de cambio. Feyenoord pierde 1-0 con el Vitesse. Santiago Jiménez fue titular, jugó los 90 minutos. Veremos si continúa para la próxima temporada en Champions League o hay una oferta. Twente le gana 3-1 al equipo del Ajax, en donde Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez se quedó en la banca. Martín, es parte de lo que se vivió hoy. Triste, la verdad, lo del Mestalla, triste lo del mexicano, a pesar de meter anotación.
Sí, pues 3 goles en la temporada, mete gol el día de hoy, como tú lo mencionas, y veremos cuál es el futuro de Montes, se queda, y también conocer el futuro de Memo Ochoa, mejor jugador de la temporada con el equipo del Salernitana, y ojo, únicamente jugó medio torneo o menos, y el Chucky Lozano, que también cambiará de equipo.
Así es, lo del Chucky prácticamente va a ser un hecho, va a tratar de sacarle lo más que se pueda de dinero el Napoli, después de lo que le costó. Lo de Guillermo Ochoa, sí, él tiene opción a renovar, yo creo que va a escuchar ofertas, a ver si en este mercado previo a la pretemporada le llegan ofertas de otros equipos, no solamente es llegar a otro equipo por llegar, lo pueden buscar los grandes, pero si no juega, no va a tener su aspiración a Copa América el próximo año, que es a él lo que va, y me quiero imaginar que va a estar en el estira y afloja con el equipo del Salernitana para ver qué otras opciones puede tener. Lo de Cachorro, pues sí, yo creo que por el torneo que tuvo, por los 6 meses que estuvo aquí en Europa, se hablan muy buenas cosas acá en España de él, no dudaría que un equipo que ascienda, no dudaría que algún equipo que vaya a pelear puestos lo vaya a contratar, porque la realidad es que fue una gran temporada del mexicano.
Jonathan, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Oye, antes de que te me vayas, estamos ya pues a menos de una hora de que arranque el partido final Chivas-Tigres, ¿tu pronóstico?
Mira, Martín, veo un partido muy cerrado. Acá por momentos vemos los partidos porque prácticamente la final es a las 3:30 de la mañana, 3:20 de la mañana. Ay, pero vimos un rato el partido, sí, muy tarde, vimos un rato el partido de ida y Tigres al estilo de que no va a arriesgar. Así arriesgó contra Toluca cuando el marcador estaba abajo, arriesgó con Monterrey en los últimos minutos cuando necesitaba ganar, y seguramente hoy, si Chivas no lo pone en la necesidad de arriesgar, él se vira hasta la largue, va a buscar una jugada con la gente experimentada, porque hay que decirlo, tiene mucha gente que juega muy bien al fútbol y que sabe jugar estas finales, y Siboldi no va a arriesgar, si se tiene que definir en los penales y va a ser igual de cerrado que la ida, así va a ser, si no arriesgó en su casa, menos ahora, preocupa lo de Chivas, ¿por qué? Porque en la ida sigue jugando o sigue experimentando con centro delantero, Guzmán jugó de 9, se vio muy mal, él debe de jugar atrás para generar opciones de gol, fue un partido de ida con pocas opciones, entonces veremos hoy si Paunovic le mueve, juega con un 9 fijo o sigue experimentando con Guzmán, pero te puedo decir que no dudo mucho que por ser Tigres vaya a ser un partido abierto, va a ser un partido cerradito. Híjole, por ser de Guadalajara y que para que la gente no me diga malinchista, la verdad, y para que se ponga bueno el torneo, me gustaría que Chivas quedara campeón. Yo creo que esto se va a definir en el alargue o la tanda de los penales. Al fútbol mexicano, Martín, le falta lo que se vivió hoy en Europa. Partidos con ser tan tensos, que la gente se meta, que se sufra lo del descenso. Esperemos que hoy la final nos dé una gran alegría y pueda cerrar el torneo mexicano con un gran espectáculo como hoy, pero la verdad, por el tipo de equipos y por cómo se dio la ida, dudo mucho que vaya a ser de esa manera, a menos que haya un gol en los primeros minutos.
Tal cual. Jonathan, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Gracias, Jonathan, a descansar un ratito, o ya no te duermas para ver el partido. Bueno, pues así las cosas, y lo prometido ya para cerrar, vamos a hablar de esta final Chivas contra Tigres, 0-0 marcador global. Híjole, está brava, la serie. Podemos hablar muchas cosas, ¿no? El colmillo, la experiencia de los jugadores de los Tigres, pero en Guadalajara hay juventud y experiencia también. O sea, Alan Mozo ya sabe lo que es estar en una final. ¿Qué le parece a usted lo de este muchacho Pocho Guzmán? Es su tercera final consecutiva. Ganó una con Pachuca, perdió una con Pachuca, y ahora es la tercera consecutiva. Y ya ha sido campeón anteriormente con Pachuca también. Lleva varias finales. O sea, hablamos de un plantel, sí, muy chavo, algunos de ellos, pero también con experiencia. Pero en Tigres, no hombre, están ahí los del colmillos retorcidos, ¿no? Sobre todo el diente López, por expresarlo así literal, ¿no? Pero, ¿qué le parece Guiñac? 10 años en el equipo de los Tigres, con varias finales, con varios títulos. El caso de Javier Aquino, también mucha experiencia. Guido Pizarro, Nahuel Guzmán. ¿Qué le parece la delantera de Tigres? O sea, va a ser un partido espectacular, sin duda alguna, que tendrá que cambiar después de lo que se vivió en aquel encuentro de ida el pasado jueves con el 0-0. El día de hoy en la red deportiva charlamos con Fernando el Sheriff Quirarte, ex campeón o ex jugador de Chivas y campeón en el 86-87, un ídolo, una leyenda rojiblanca. Este es Fernando Quirarte.
Cuando tú juegas un partido a 180 minutos, tienes que tener mucho cuidado qué va a pasar en los primeros 90, porque en los primeros 90 se puede definir todo, todo un campeonato. Imagínate si por ahí, como dicen, el hubiera no existe, pero nos ponemos a pensar en el Volcán, que es una cancha muy difícil, muy complicada. Yo jugué muchísimas veces allá, la presión de la gente se siente. Hubiera tenido con un marcador de 3-0, ahorita la gente estaría tristísima. En cambio ahorita está 0-0, estás a 90 minutos, estás con tu gente, el equipo yo lo veo motivado, lo siento fuerte, pero repito, tendrá que ser un partido perfecto, un partido sin errores, un partido donde tendrás que tener mucho cuidado. Hoy lo que te estoy diciendo, tendrás que tener mucho cuidado en las tarjetas amarillas, no nomás Chivas, Tigres también. Las tarjetas amarillas son muy importantes en una final. ¿Por qué? Porque puedes dejar a tu equipo con un hombre menos y eso sería fatal.
Claro. En la cancha, ¿qué tendrá que hacer Chivas para celebrar el título? ¿Qué hacer? ¿Cómo jugarle a Tigres, Fer, con tu experiencia que tienes?
Yo creo que Chivas tendrá que ir al ataque. Chivas es un equipo más rápido. Si bien es cierto que si nos enfrentamos un equipo que sabe jugar liguillas, un equipo que tiene jugadores de experiencia, Pizarro, Nahuel Guzmán, Guiñac, o sea, tiene un equipo que sabe. Mucha gente dice, es un equipo viejo, pues sí, pero dicen que los viejos son carambas. Entonces, primero que nada, ningún exceso de confianza, mucha aplicación a la defensiva, como lo ha hecho ahorita todo el aspecto defensivo, no nomás la defensiva, no nomás Mozo, Tiva, el Pollo Briseño, el Chiquete, no, desde arriba, apretando bien. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Chivas? Eso, estar bien concentrado los 90 minutos o los 95 que normalmente está pasando, aprovechar las ocasiones de gol que tenga. Yo creo que hoy debe de iniciar con un centro delantero, como es el caso de Ronaldo Cisneros. Uh-huh. Vimos contra el América que en esa jugada del Piojo Alvarado hubo esa profundidad que le da siempre los movimientos de un hombre en punta, ¿no? Desgraciadamente el Pocho Guzmán no es centro delantero y yo creo que si no empezamos así, sería empezar a regalar tiempo en ese aspecto. Y en lo demás, te digo, cuidar abajo, no sé si inicia el Oso González, y yo creo que sí, de que no tengan algún tarjetón los primeros minutos, porque te digo, puede ser, ya es difícil cuidar alguna entrada, algún jaloncito o algo, te puede costar la expulsión. Entonces, el Guacho lo he visto bien, yo creo que Chivas, no creo que Tigres vaya a apretar desde la salida, entonces Chivas podrá empezar a hacer su juego como lo hizo contra el América. Yo creo que si juega con la misma intensidad, con la misma aplicación, con la misma pues qué te puedo decir, la verdad, partiéndose el alma, Chivas va a ganar porque tiene el estadio a su favor y eso tiene que usarlo Chivas, tiene que aprovecharlo.
Ahí lo que menciona Fernando Quirarte sobre este partido del día de hoy entre Guadalajara y el conjunto de los Tigres. Y no podíamos dejar de lado las palabras de ustedes como aficionados, así que me di la tarea de entrevistar a aficionados y vámonos con esta encuesta que realizamos de la afición rojiblanca. ¿Qué piensa la afición de cara a esta final? Aquí vamos con ello. Amigo, ¿cuál es su nombre?
José Luis Chávez.
Don José Luis, ¿qué espera usted de este partido de Chivas-Tigres?
El campeonato de las Chivas.
¿Por qué? ¿Muy confiado?
Sí, la verdad sí, tiene la oportunidad Chivas hoy de volver a ser campeón.
¿Qué es lo que más le gusta de estas Chivas?
La estrategia de su entrenador, la verdad le ha funcionado y creo que los jugadores también están motivados y le están echando muchas ganas.
¿En qué momento cree que Chivas está ilusionando a su gente?
Desde el momento en que eliminaron al Atlas, creo que cambió todo el panorama para todos los que les vamos a Chivas.
¿Algún futbolista que le llame mucho la atención de este actual del Guadalajara?
Mozo, mis respetos para Mozo, la verdad creo que se mata jugando y el regreso del Cone, la verdad también le echan muchas ganas.
¿Qué tanto cambió Chivas en el torneo? Porque por momentos hubo muchas dudas, ¿no? ¿Usted tuvo dudas o siempre creyó en Chivas?
Sí había algunas dudas, pero había la esperanza de los jugadores que llegaron y la estrategia de los directivos para que Chivas mejorara.
¿Y cómo espera el partido?
Va a estar complicado, yo creo que de mucha estrategia, yo creo que Tigres viene a contragolpear y a buscar por ahí el empate y tratar de llegar a las penales, pero yo creo que Chivas, con el apoyo de los tapatíos, vamos a ganar.
¿Su pronóstico?
Yo digo que un 2-1, ganando Chivas.
¿Y va a ir a festejar a la Minerva o va a ir a casa? O ¿dónde va a ver el juego?
Lo vamos a ver en casa por lo complicado de los boletos, pero si Chivas gana, vamos a estar ahí en la Minerva festejando.
Muchas gracias.
Al contrario.
¿Su nombre me lo recuerda?
José Luis Chávez.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Francisco Oñate, servidor.
¿Qué esperar de esta final?
Pues que gane la Chivas, unos 3-1.
¿Muy confiado?
Claro que sí, desde que salimos sinceros en el volcán, estamos confiados en que aquí la vamos a hacer.
Hay mucha gente que se subió al tren en los últimos meses, en las últimas semanas, pero ¿usted creía en Chivas desde que arrancó Paunovic o tenía ciertas dudas?
También tenía algunas dudas porque pues no conocía el fútbol mexicano, pero ya, ahorita ya no hay dudas.
Muy bien, ¿qué es lo que más llama la atención de este Chivas? ¿Qué es lo que más les ha gustado a los aficionados?
Pues la unión que se ve en el grupo interno, se ve que están muy unidos y hay buen nivel, traen todos los jugadores ahorita.
¿Hay perfección en Chivas o hay detalles que no han gustado? Por ejemplo, pues quedaron un poquito descontentos el seguidor del fútbol en general por el partido de ida, pero ¿hay algo que no le guste de Chivas?
No, yo pienso que fue inteligente el técnico y fue a sacar un cero del volcán, es bueno. No cualquiera sale así sin que le metan gol, entonces a eso era la idea y pues acá es a rematarlos.
A la distancia como aficionado, ¿qué es lo que les gusta del técnico Paunovic, de lo que ha hecho él tanto como Fernando Hierro ahora en la dirección deportiva?
Pues como que todos lo respetan, los jugadores lo respetan y eso es lo que tiene que haber en un equipo, respeto al técnico para que puedan hacerle bien las cosas.
¿Qué futbolistas pueden marcar diferencia en esta final?
Pues debería de Alexis Vega y el Pocho Guzmán, pero a veces por marcar a ellos entran los demás a hacer la buena.
¿Pronóstico?
3-1, favor Chivas.
¿Y al estadio, al festejo, a la Minerva, qué va a hacer?
Ahí a la Minerva, derechito.
¿Boleto es muy complicado?
Tengo chivabonos.
Ah, perfecto. Es una ventaja tener este tipo de tarjetas, ¿no?
Claro que sí. No más que pues, la gente ahorita quería boletos, pero ahí es donde tienen que pensar en toda la temporada.
Qué buena observación. El tema del chivabono es porque quizá la gente que fue fiel durante todo el torneo pues merece el privilegio, ¿no?, de estar en esta final.
Exactamente, por eso están ahí, vamos a ver que están los verdaderos seguidores con los chivabonos. Con los demás, con la reventa, pues sí está mal, pero pues qué hacer, ni modo.
¿Y a quién admira de este actual de Guadalajara? Porque en otros torneos hemos visto que hay pocos ídolos, pero ahora, ¿hay ídolos en Chivas actual?
Apenas empiezan a hacerse y hasta me sorprende el Pollo Briseño porque se está haciendo fuerte ahí en la defensa.
Muchas gracias.
Pues nada, hasta luego.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Omar Iñiguez.
Omar, ¿qué esperar de esta final?
No, pues coronarnos otra vez como en el 2017, igual. Así vamos a quedar unos 2-1, por favor.
Veo mucho optimismo en la gente de Chivas, ¿a qué se debe?
Pues se debe pues a que nos traen otra vez aquí en casa en la final. Y pues para los aficionados es un buen logro tener otra vez aquí el campeonato.
¿Qué tanto les gusta la forma de jugar de este Chivas?
Pues que le echan ganas los jóvenes, aunque no traemos un buen centro delantero, pero se rajan con todo en el campo.
¿Algún jugador que pueda ser factor, que pueda marcar diferencia en este partido?
Para mí me gusta el lateral, el Mozo.
¿Hermoso o
el Mozo? Hermoso.
que es un futbolista que llegó y como que como no le quedaba la playera, y en el torneo actual ya prácticamente se ha ganado la confianza de la afición.
Sí, pues ya ha sido titular y lo comprobó en el partido de América Chivas, siendo el segundo gol, y pues qué bueno que le dieron la oportunidad al muchacho, y pues que esperemos que no nos falle mañana domingo.
¿Esperaban ustedes, los seguidores de Chivas, que llegara a la final o no?
Pues la verdad, serte honesto, con el cuadro que estaba presentando, la verdad no, hasta que llegó este nuevo técnico, pues se empezó a acomodar a los jugadores y se están viendo que se la están partiendo.
¿Hay confianza y su pronóstico?
Mi pronóstico, como te dije hace rato, 2-1 a favor de Chivas.
Muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Amigo, ¿cuál es su nombre? Estamos en vivo en Radio Metrópoli. ¿Cuál es su nombre?
Armando Navarro, a la orden.
Armando, ¿qué esperar de este partido entre Chivas y el equipo de los Tigres?
Pues primeramente el triunfo, ya que nos ha ilusionado todos esos últimos partidos, y pues hay que estar listos para festejar, primeramente Dios, y sigan jugando igual que los últimos dos partidos.
Oiga, qué tan importante este proyecto, donde pues después del fracaso con varios entrenadores, con Ricardo Peláez, la directiva, en este caso a Mauri Vergara, apuesta por un español, que decían que no conocía nada del fútbol mexicano. El señor llegó, no hizo caso, empezó a trabajar, trajo a Paunovic, y están en la final. ¿Le sorprende todo esto?
No, bueno, de hecho sí, sorprende, porque con Peláez, puras pérdidas, pura pérdida de tiempo inclusive, porque perdió muchos años, casi 10 años haciendo sus experimentos, y se llevó mucha lana por delante, y gracias a Dios optaron por traer a estos, claro, al Hierro y a sus trabajadores, y aquí estamos a la final.
Pero si le gusta a usted cómo trabajan los españoles, y en este caso Paunovic.
Claro que sí, por lo que se ve está perfecto, y vamos muy bien, sí me gusta el proyecto.
Oiga, ¿y qué le parece este Guadalajara actual en lo futbolístico? ¿Logrará ganar el título este domingo?
Pues en lo futbolístico avanzó mucho, y lo que tienen ahorita lo están echando todas las ganas, que no, que no lo hacían en los otros, claro, con los otros entrenadores.
¿Desde cuándo usted sigue a las Chivas?
Yo desde que tenía seis años. ¿Sí? E inclusive estuve en Tapatío 4 años.
¿Ah, estuvo en el Tapatío?
Del 80 al 84.
¿Con qué jugadores le tocó por ahí ser camada?
De los que estaban en Tapatío, en segunda, ya nomás tengo contacto con 3, pero mi director técnico fue el don Tomás Balcázar, el abuelo del Chícharo. En aquel tiempo Chícharo era un bebé, en aquel tiempo, estamos hablando de 40 años.
Oiga, qué recuerdos, ¿no?, de aquella segunda división muy brava, ¿no?
Claro, sí, inclusive por las Super Chivas, que en aquel tiempo tenemos muy buen cuadro en la primera. Ajá. En aquellos años, pero era puro corazón.
¿Y qué le pasó? ¿Ya por qué no siguió en Chivas?
Me lastimé los cruzados, mis cruzados, y ahí tuve que dejar a los 17 años del equipo y me tuve que ir a los Estados Unidos a hacer carrera.
¿Y ahora qué le parece el fútbol actual? Digo, si usted jugó en los 80s, ¿qué le parece el fútbol actual?
Pues está, antes era puro corazón, y no era por dinero, porque no nos pagaban. Nomás viáticos y cualquier cosita para el camión. Pero ahorita lo actual es mucho mucho dinero, menos corazón, pero igual en Chivas se mantiene la gente que de veras le siente el corazón, y es lo mejor de que puede haber, que juegan ahí porque quieren jugar, no, claro, por dinero.
Oiga, ¿y ya tiene boleto para el partido o se complicó todo? Porque está muy difícil.
No, está complicado. Ahorita inclusive andamos en eso buscando y están a 10, 15 mil pesos a mero arriba. No. Entonces, eso se me hace un abuso, y pues es como un hurto, un robo a uno que va a cada partido, cada 15 días estamos en el estadio, nosotros los pobres, y cuando vienen las semifinales, ya la pura gente de dinero que tiene conectes, eso sí no está bien ni para el club, no se mira bien, porque van a festejar gente que no estuvo en toda la temporada, y lo que estuvimos ahí nos toca verlo por televisión. Eso no lo miro bien. ¿Por qué? Por lo económico, claro, que no le llegamos.
¿Pronóstico para esta final?
De dos para arriba, Chivas.
Mucha confianza.
Claro que sí, no, ya nos la dieron ellos mismos con esos partidos. Ya nos la inyectaron y vamos para adelante, y hay que creer en ellos. Yo creo en Chivas, ahí estuve.
Ándele, pues, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted. Feliz día.
Pues ahí está, el colorcito, previo a que arranque el partido, ya falta poco para que inicie el partido. César Arturo Ramos será el silbante, y bueno, no hay que olvidar que el arbitraje de ahí quita. vamos a ver si no hablamos mañana del arbitraje, que esperemos que sea así. No hablar nada del arbitraje y hablar únicamente, hablar solamente del tema del fútbol. Que gane el mejor, pero bueno, lógicamente estamos en Guadalajara y deseamos que Chivas se corone campeón esta noche en el Estadio Akron. Pues llegamos al final, tu pronóstico, Robert, ¿cómo queda Chivas? ¿Gana Chivas? 3-1, bueno, 3-1 dice el Roberto Álvarez. Él se queda en el control técnico, yo soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela bien, siga en la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós. ¿Tienes cascada?